Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Suma y sigue. La mañana nos ha dejado la llegada de un nuevo cayuco, todavía sin datos de tripulantes, en el muelle de la Restinga, en el Hierro, que se suman a las más de 270 rescatadas durante el fin de semana, también allí en la Restinga, en Lanzarote y en Los Cristianos, en Tenerife. La directora general de Infancia, Juana de la Rosa, ha confirmado que ya se han instalado carpas en algunos puertos de Lanzarote ante la necesidad de espacios de acogida a los centros. De momento no están habilitadas, y es que esta medida, pues, también dice que en un futuro, si se tuvieran que activar, podrían trasladarse también a otros puntos de la costa canaria.
Tenemos unas carpas preparadas en Lanzarote, en el muelle, por cualquier cosa que pueda venir. Ya estamos previniendo y tenemos que, por eso las hemos puesto ya en el puerto de Lanzarote, previniendo lo que puede venir, ¿no? Sabemos que la situación la tenemos desbordada, pero también sabemos lo que puede, lo que se espera en estos meses de septiembre, octubre, noviembre, que son las calmas. Imagínate que el mar está como está en este momento y siguen entrando, pues imagínate cuando vengan las calmas de septiembre y octubre, se espera un desbordamiento muy grande.
5.200 menores migrantes son los que se encuentran ahora mismo en el archipiélago, aunque se calcula que de aquí a final de año se esperan 8.000 más. Así lo confirma Juana de la Rosa en COPE Canarias.
Estamos hablando de, se esperan unos 80.000, calcula un 10-12% de menores que puedan venir en esas pateras o cayucos, pues estamos hablando de 8.000, 9.000 menores más. Con lo que tenemos es inabarcable.
8.000 menores, acaba de apuntar, se esperan.
Más o menos, sí, sí, porque se esperan unos 80.000 en total. Calcula siempre un 10 o 12% de cada cayuco o patera que vengan menores. Pues unos 8.000 y pico menores, 8.000, pueden venir perfectamente 8.000 menores, más de aquí a final de año.
Todo ello en un día en el que Pedro Sánchez ha anunciado la visita en los próximos días 27, 28 y 29 de agosto a Mauritania, Senegal y Gambia para incrementar la cooperación en materia migratoria. Se reunirá con los presidentes de estos países. Soy Andrea Pérez Méndez y escuchas Mediodía COPE. Te cuento ya la previsión meteorológica para las próximas horas. Y seguimos esta semana con varios avisos activos, y es que altas temperaturas con valores que pueden superar los 34 grados en la vertiente norte de la provincia occidental y también en la isla de Gran Canaria. Aviso el del calor, al que se une el de riesgo de a la salud por altas temperaturas y el de riesgo por incendio forestal. También fenómenos costeros con olas de hasta 2-3 metros de altura y fuertes vientos con rayas de 70 y 80 kilómetros por hora en La Gomera y La Palma. Un potaje meteorológico básicamente es lo que se espera esta semana. El gobierno de Canarias ya ha avisado de la estabilidad que viene desde África con algunas tormentas eléctricas, calima y lluvias. Víctor Quintero, de la EMET, explica lo que nos viene en las próximas 48 horas.
Por un lado tenemos este episodio de altas temperaturas que hemos estado padeciendo a lo largo de todo este fin de semana y que tiende a finalizar, pues, a lo largo de del día de mañana, más bien, estamos ya en su fase final.
Sí.
Tenemos una masa de aire de origen africano que alcanza el archipiélago, provocada por una onda del este, que es habitual en esta época del año en el continente africano, o hay probabilidad de que provoque, sobre todo en las zonas más interiores, tormentas, ¿no? Es decir, desarrollo convectivo, tormentas, que en principio no parece que vayan a ser, a dejar grandes chubascos.
Y continúan las labores de extinción del incendio del Palmeral de Fataga, en Gran Canaria. Una breve pausa y te lo cuento.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona. ¡Gol del Betis! Se va a meter en la frontal, ya está Porto, Porto. Se va a preparar, tira. ¡Gol de Sevilla! ¡Gol de Leva! ¡Vení, chuta, vení! ¡No, no, no, tenemos que estar!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Ya este domingo se daba por controlado el incendio en el Palmeral de Fataga, en Gran Canaria, aunque los medios continúan realizando labores de liquidación y vigilancia. En total, son 18 las hectáreas afectadas. Raúl García Brín, consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, dice que además de esas labores de extinción, también trabajan en conocer el motivo del incendio.
El incendio en estos momentos pues se encuentra ya en tareas de liquidación y también de investigación, de ver un poco cuáles fueron los motivos y las causas, ¿no?, que dieron lugar al mismo. Tenemos unos pequeños retenes trabajando en él, pero podemos decir que gracias también a la disponibilidad que teníamos, ¿no?, de medios aéreos y terrestres, pues la verdad es que se fue bastante contundente y rápido, y en este sentido pues yo creo que podemos estar bastante satisfechos, puesto que se pudo controlar.
Y hoy es el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria y por ello hemos hablado con Carlos Bustamante, delegado de Médicos Sin Frontera en Canarias. Carlos nos cuenta que uno de los continentes en los que tiene mucha presencia es en el africano, atendiendo crisis generadas por guerras o por epidemias, como es el actual brote de la viruela del mono. Carlos pide tranquilidad, solo hay que estar atentos y controlar esos contagios, pero sí pide también colaboración con la vacuna.
O sea, no hay que alertarse porque, bueno, el riesgo nunca es cero, ¿no? Pero es muy complicado que esta enfermedad llegue aquí, sobre todo que afecte de alguna forma grave en esta zona. Pero lo que sí hay que hacer es estar atentos a lo que sucede allí. Y, por ejemplo, nosotros Médicos Sin Fronteras estamos reclamando que todos los países que actualmente tengan reserva de vacunas, hay una vacuna aprobada contra esta enfermedad, que por favor las donen a los países donde realmente se está produciendo el brote y que no cuentan con vacunas suficientes. Muchas veces tenemos en los países de ingresos altos reservas de vacunas contra diversas enfermedades que no utilizamos, que deberían donarse en este caso a los países en los que está sucediendo la epidemia.
Y la Policía Nacional ha detenido a un hombre fugado de prisión durante un permiso penitenciario por realizar un robo con violencia a un taxista en el municipio de Los Realejos, en Tenerife, mediante la técnica del mataleón para robarle la recaudación. Lo explicaba un portavoz del Cuerpo Nacional.
Taxista, a primera hora de la mañana, recogió con su taxi al investigado, quien solicitó ser trasladado al municipio de Los Realejos. Al llegar a su destino, el ahora detenido pidió al taxista que estacionara el vehículo, momento que aprovechó para coger una piedra del suelo y al regresar al vehículo agredió al taxista propinándole un fuerte golpe en la cabeza a la altura de la sien, además de practicarle una técnica de estrangulamiento conocida como el mataleón, para posteriormente llevar la recaudación del taxista.
El taxista tuvo que ser trasladado al hospital después de haber sido herido en la cabeza, herida que precisó de puntos de sutura, y el agresor, después de capturarlo, ha sido devuelto a prisión. Y por lo demás, el puerto de La Cruz en Tenerife afronta sus primeras horas con nueva corporación municipal tras salir adelante la moción de censura del viernes pasado entre el Partido Popular, Coalición Canaria y Asamblea Ciudadana Portuense. Hemos hablado con el nuevo alcalde del Popular, Leopoldo Afonso, quien espera una oposición por parte del socialista Marco González constructiva de cara a un futuro próspero para el municipio turístico.
Bueno, yo espero que sí. Yo tengo fe y tengo la plena confianza de que su oposición sea constructiva, que podamos sentarnos, como yo mismo, reitero, le ofrecí en ese pleno de la moción de censura, por lo menos acordar las líneas de las actuaciones esenciales que requiere Puerto de la Cruz, que vayamos de la mano, porque entiendo que, como decía también anteriormente, aquí debemos dejar de lado colores políticos. Aquí lo que tenemos que hacer es centrarnos en la ciudadanía portuense, tener altura de miras.
Uno de los proyectos más urgentes es sin duda la apertura de la playa Jardín, cerrada hace más de un mes por la presencia de aguas contaminadas. Leopoldo Afonso apunta que su principal prioridad es que todo vuelva a la normalidad lo antes posible.
Bueno, tenemos situaciones de extrema emergencia actualmente, todo el mundo las conoce, como el cierre de Playa Jardín por contaminación, algo que ha estado totalmente desatendido los últimos años, que ya pues ha llegado el problema y que más que lanzar balones fuera y culpar, por así decirlo, a otros responsables políticos, en lo que consiste es en arrimar todos el hombro ahora mismo por parte de todas las administraciones públicas y poder solventar este problema que tanto está perjudicando al municipio. Perjudicando al municipio no solo a nivel turístico, que también, por supuesto, sino también a los comercios de la zona.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que